Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
En la pausa musical, mientras escuchábamos estos bellos sones, hablábamos de que necesitamos tener una claridad, una, no sé, un debate, yo diría incluso ya para utilizar ese término, sobre lo que está pasando en el movimiento por la paz. Decíamos la semana pasada que estaba en vísperas el encuentro entre entre Felipe Calderón, el famosísimo Fecal, y los representantes de las víctimas, o una parte de los compañeros que han tenido alguna pérdida a manos de la delincuencia organizada o a manos del ejército, los marinos, la policía federal, diferentes cuerpos represivos. Este encuentro se celebró el pasado 23 de junio. Por acá en La Que Huelga hemos estado pasando algunos de los testimonios de los compañeros. Esperamos esta semana ya poder colgar el conjunto de las intervenciones que se dieron allá en el castillo de Chapultepec, para que ustedes conozcan, pues, con calma lo que ese día se transmitió a través del internet. Y esta semana queremos regresar sobre esta polémica que se está desarrollando en los medios. La Jornada ha dado una parte o una de las versiones, digamos, las más favorables hacia el grupo de Sicilia y este grupo de víctimas que llegaron a el diálogo con Felipe Calderón. Quisiéramos leer un poquito de lo que escribió Pietro Ameglio el pasado 27 de junio en el periódico La Jornada. Es un artículo que se titula ¿Hacia dónde va el movimiento por la paz? Fue el domingo pasado que Pietro Ameglio, que es una de las cabezas de este movimiento, cabezas no en el sentido de líder, sino en el sentido de que anda pensando cómo va la cosa, hizo este artículo. Vamos a leer una parte. La acción de dialogar públicamente con el Poder Ejecutivo fue consensada entre Javier Sicilia y la gran mayoría de los familiares de víctimas que han construido este movimiento, no solo con el objetivo de visibilizar a nivel nacional los rostros e historias personales de miles de víctimas de esta guerra civil sin sentido, sino también ayudar para que sus familiares como sujetos sociales avancen en un proceso colectivo de trabajo por la justicia, verdad y dignidad, y no solo por el esclarecimiento de sus casos personales. En todo momento estuvo claro que este diálogo se trataba de una de sus acciones de lucha social. Por ello, los discursos fueron construidos colectivamente con exigencias muy precisas a los poderes. Sentar a la autoridad frente a millones de mexicanos para escuchar el testimonio directo de las víctimas de esta guerra, confrontar con firmeza a los gobernantes en su complicidad con el crimen organizado, exhibirlos en su incapacidad para aplicar la justicia y la seguridad, cambiarles su agenda electoral por una de la paz, no nos parece algo menor ni fácil de lograr. Pero claro, los medios y el poder hacen su trabajo. Colocan la reflexión no en las exigencias de las víctimas y la necesidad de organizarnos para hacerlas efectivas, sino en una imagen. La foto del abrazo de Javier Sicilia con Calderón está en todas las portadas de la prensa, pero Javier tiene una mirada seria y firme, grave. Calderón, una sonrisa. Humanizar y dialogar con el adversario es un principio básico de la construcción de la política, la paz y la no violencia, pero no tiene nada que ver con sumisiones o traiciones. Las exigencias fuertes y claras que hicieron las víctimas no dejan lugar para ninguna especulación al respecto. este artículo, algo que va a ser una constante en estos tres artículos que vamos a citar como un primer, una primera parte de esta reflexión. Estos tres artículos, no hacen mención prácticamente de la discusión que atraviesa el movimiento por la paz. Esa es una constante. Pareciera ser que a través de silenciar el debate, o decir, más bien pasarlo por alto, no hay una discusión, se anula la discusión, pero bueno, esta discusión sigue viva y vamos a tratar de contactar a nuestros compañeros de Ciudad Juárez para que nos den su punto de vista al respecto. Hay un segundo artículo que queremos citarles, además porque es de un compañero muy querido, un agente que ha estado de este lado, del lado de las experiencias autonómicas, quien también tuvo un papel importante en el momento del levantamiento popular de la APO allá en Oaxaca. Gustavo Esteva escribió un artículo titulado Más allá del diálogo, un poco también tratando de ver más allá. Gustavo Esteva dice lo siguiente: se discute aún si Javier Sicilia se equivocó o no al concertar el diálogo con Felipe Calderón, si habría o no traicionado a quienes se opusieron a él, si no se habría condenado al movimiento al fracaso y extinción. Se trata de una discusión legítima, aunque carece de la importancia que se le atribuye. Bueno, pues ahí está un poco lo que les decíamos. Es una discusión, sí, pero no es tan importante. O sea, ¿por qué la hacen tanto de tos? Si finalmente hay que ver otra cosa. Y sigue Gustavo Esteva. Javier buscó el diálogo y acudió a él con plena conciencia de lo que significa. Conoce bien los fracasos de los diálogos, el de San Andrés en primerísimo término y el de todos los que se han realizado en torno a la guerra de Calderón, particularmente en relación con Ciudad Juárez. Aunque lo hizo con estas reservas, es difícil que haya imaginado el grado de cerrazón que encontró. Calderón se redujo a defender su guerra. Si de algo me arrepiento es por no haber enviado antes a las fuerzas federales, señaló Calderón. Una vez más, alegó airadamente. Prefiero asumir la crítica de haber actuado a quedarme con el cargo de conciencia de haber visto el problema y por conveniencia no haber hecho nada. Nadie le ha pedido pasividad. En vez de seguir presentando como gesto heroico lo que es obligación, Calderón necesitaría ver alternativas a lo que decidió, como las que ahí mismo le mostraron, pero no quiere, no puede verlas. Hay frustración y desaliento en quienes acudieron de buena fe al diálogo. Infortunadamente es puro circo, le pasó una tarjeta a Javier Julián Levarón. Bien, pues ahí está un poco la opinión de Gustavo Esteva, cuyo artículo aterriza un poco, como decíamos, viendo más allá, concluye hablando del Movimiento por la Paz. Bajo el nombre común de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se encierra hoy una variedad de iniciativas, propósitos y empeños. Es un movimiento sin líderes, dirigencias, comité central o estructuras organizativas generales, aunque todo género de mentalidades leninistas, desde la izquierda o la derecha, lo abordan en esos términos e insisten en tratar a Javier Sicilia como dirigente supremo. El asunto pasa ahora a manos del movimiento. Lejos de quedarse a la espera de lo que puede o no hacer esa estructura encerrada en sí misma, necesita preparar sus siguientes pasos que deben estar a la altura del desafío, de la emergencia nacional y de los riesgos que impone a todos la obstinación de Felipe Calderón. Además, Javier, opino que no podrá haber paz y justicia en este país mientras no se cumplan los acuerdos de San Andrés, como Salvador Campanur señaló ante el presidente. Bueno, pues ahí está este comentario de Gustavo Esteva, es decir, que entiendo yo, no hay que hacer tantas olas por este debate que se avecina, o que se está produciendo, perdón, en estos momentos en las filas del Movimiento por la Paz. Y finalmente tuvimos también, digo, hay mucha tinta alrededor de esto, pero no vamos a caer al nivel de hablar de Denise Dresser o de Marcos Rascón en estos micrófonos. Vamos a citar uno más, Los claroscuros del diálogo de Chapultepec, un artículo de Luis Hernández Navarro, también de La Jornada, quien hizo pues un balance quizá un poco más matizado de lo que sucedió. También él ya lo hizo con más días de reflexión. Es un artículo bastante interesante y quisiéramos retomar algunas cosas de este artículo. Dice Luis Hernández Navarro: dentro del movimiento hay quienes critican el diálogo argumentando que Felipe Calderón es un mandatario espurio, carente de legitimidad. Planteado así, el asunto se vuelve una cuestión ideológica sin salida. Por supuesto que Calderón carece de legitimidad. Más aún, esa falta de legitimidad es precisamente lo que lo ha llevado a encabezar la guerra contra el narco. Sin embargo, dialogar o no dialogar no es asunto de legitimidad del adversario, sino de fuerza. Los movimientos dialogan con quien tiene capacidad para resolver sus demandas. Y una convergencia de víctimas que exige justicia tiene necesariamente que emplazar y tratar con el responsable de que se haga justicia y se modifique la política que la propició. El Movimiento por la Paz logró que el presidente se reuniera con sus integrantes para sostener un diálogo público. Un grupo de víctimas que cuestiona radicalmente su política dijo al jefe del Ejecutivo lo que quiso delante de los medios masivos de comunicación y Calderón les respondió: se trata de un hecho inusitado en el país. Lo es tanto por la tradición autoritaria de los gobernantes como por el clima de confrontación que vivimos. Hasta ahora, las víctimas no habían tenido oportunidad de hablar con el presidente como lo hicieron. Las víctimas que tomaron la palabra en Chapultepec lo hicieron no para engrandecer la figura presidencial, sino para decir su verdad y reclamar justicia. No hicieron concesiones. Fueron actores centrales del diálogo, no personal de acompañamiento. Dijeron a Felipe Calderón cosas muy fuertes. Salvador Campanur, representante indígena, le señaló: a nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. Sin embargo, agrega Luis Hernández Navarro, Felipe Calderón salió fortalecido del encuentro, defendió su estrategia de guerra, no cedió un ápice en su posición, reafirmó lo dicho el pasado 5 de mayo: tenemos la razón, la ley y la fuerza. Esa creo que es así como dibuja de cuerpo entero lo que está pasando, ¿no? Tenemos la razón, la ley y la fuerza, dijo Calderón. Utilizó a los medios masivos de comunicación en su favor y se tomó la foto con sus críticos. Bueno, la conclusión de Hernández Navarro, para no dejarlo colgado también. En los claroscuros del encuentro es posible encontrar un hecho de gran relevancia. Las víctimas se han convertido en sujetos de cambio. Esto tiene más importancia para el país y su democratización que el que Felipe Calderón se haya fortalecido a corto plazo. Pues ahí están tres posturas en torno a este diálogo que se dio en Chapultepec la semana pasada. Tres posturas que están manejando un discurso, digamos, positivo. Podríamos decir, tratar de ver cuáles son los lados fuertes de haber acudido a esta reunión con Calderón.
Sea la ruta que se ha fijado Sicilia y el grupo de Morelos, como ahora se les conoce, en el sentido de ir recorriendo diferentes instancias, así lo dijeron, así lo propuso incluso desde la presidencia, este diálogo directo aún antes de que saliera la marcha de Cuernavaca el 8 de mayo. Y efectivamente ellos han pretendido establecer un diálogo con el Ejecutivo Federal. Dicen que falta ahora establecer un diálogo o un encuentro con el Poder Legislativo, faltaría también el Judicial, en fin, es un proceso largo, dice Sicilia. No se desesperen, esto va para largo, no es nada más de una marchita o cosa por el estilo, pero bueno, igual estos diálogos nos pueden llevar meses, años. Y al final del día no tener absolutamente nada en claro. Ya sabemos que la clase política se caracteriza por eso, por administrar los conflictos a su beneficio, y más en tiempos de elecciones. En los poco más, ¿cuántos son? 17 meses que le quedan a Felipe Calderón en el puesto. Yo no creo que pueda hacer absolutamente nada para resolver todos los estropicios que ha causado. No está en su interés, así lo ha dicho. Entonces, establecer este tipo de elementos, establecer este tipo de estrategias, debieran tener un carril paralelo, que es el de la organización civil. Eso es lo que se estuvo dando también en torno a la caravana a Ciudad Juárez, que fue atravesando por diferentes sitios, que fue atravesando por diferentes puntos de la geografía ardiente de nuestro país y en donde efectivamente se fueron construyendo más propuestas que aquellos 6 puntos originales del pacto sugerido desde Cuernavaca por Sicilia. Y uno de esos puntos también se resaltan en la discusión, que quizá no en los medios, pero sí a través de otros medios, se ha podido expresar con los documentos de Radio Chinelo y del Frente de Juárez y de algunos otros, que sin dejar de ser críticos, tienen propuestas que no debieran de ser simplemente hechas a un lado por aquello de no pateen tanto porque capaz que se nos cae todo el tinglado. Está, por ejemplo, el llamar al Encuentro Nacional por la Desmilitarización y la Paz con Justicia y Dignidad, formar la Coordinadora Nacional contra la Militarización y la conformación de la red de redes que efectivamente permitan articular y generar acciones, dicen aquí, que transformen y reconstruyan la raíz de raíz las causas profundas de la emergencia nacional. La expresión esta de que lo que vivimos es una guerra contra el narcotráfico, perdón, no es guerra, que es nada más una, ¿qué? Confrontación armada, nada más. En fin, perdón, que no nada más es la cuestión de la violencia, sino que también involucra la crisis de valores y de ética en los políticos, perdón, no nada más en los políticos, sino en toda la sociedad, etcétera, y por supuesto la parte económica. Esta emergencia nacional no se va a resolver con un diálogo con el que se dice, donde se dice que se toman las decisiones. Cuando lanza su carta abierta Sicilia, lo hace a los criminales y al gobierno. Pero le faltó otro poder muy importante, que es el poder de los medios, los poderes fácticos, como se conocen, el poder económico. Todo el lavado de dinero que se ha hecho en estos años en nuestro país, dicen algunos como contralínea, es de 2 billones de pesos. Yo no sé si en los últimos década o en los últimos 4 años, pero es una cifra que supera en mucho cualquier presupuesto de educación, de desarrollo social e incluso de lucha en contra del narcotráfico, de la delincuencia. Entonces, hasta que no se logre tener esa confrontación directa con quienes toman realmente las decisiones en este país, todo lo demás simple y sencillamente entra en el juego mediático de posturas y de posiciones. Ahora, ¿quién gana? Como siempre, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué es por lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere ganar en este tipo de actos mediáticos? No queda claro por el lado del movimiento civil. ¿Quién decidió quiénes debían de estar en esa mesa? ¿Cuándo fue que se tomó la decisión de finalmente aceptar que fuera en el castillo y no en otro lugar, en el formato de que respondiera aquel o no respondiera? Esta posición de Luis Hernández del diálogo ante todo, había que decir, a la autoridad se le exige justicia. ¿A qué vamos a dialogar con un ministerio público, con un juez, con un policía, si no a exigir que cumpla con su deber? ¿A qué se va con el presidente de la República a negociar qué? ¿Las muertes de quiénes? ¿Cuánto valen? ¿Cómo hacerlo? En los puntos que este señor Poiré y otros han dicho que van a hacer para refrendar, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, está fortalecer las policías, fortalecer los mecanismos de protección, otra sarta de sonsadas, pero en ninguno está la justicia. En ninguno está el esclarecimiento de los hechos y en ninguno está el restablecer, como llaman ellos, el tejido social. ¿Cómo se va a lograr eso? Un caso también emblemático y que refleja también la complejidad del asunto, que no es nada más tampoco el cerrarse a las vías del diálogo, como le llaman, o la negociación, es lo que sucede en San Juan Copala. Dicen las víctimas, por llamarles de uno u otro bando, ¿con quién nos vamos a sentar a dialogar y a negociar? ¿Con nuestros asesinos? ¿Qué vamos a negociar con ellos? ¿Qué vamos a poner en la mesa si ya nuestras vidas, nuestra familia, más de 40,000 familias viven destrozadas y cuántas más serán? Dice el Calderón, pues con toda la pena, pero me van a recordar como el presidente de los 40,000. Serán 40,000, 50,000 o 60,000 y todos los que falten. Porque esta escalada de violencia, por desgracia, tiene un origen que, por desgracia también, creo yo, no se puso de manifiesto en este diálogo y en muchos de los artículos que se han mencionado. El origen de todo esto es la impunidad. Si hay algo que aliente, que fomente la violencia desatada, es la impunidad. Los victimarios se sienten protegidos por las autoridades, se sienten protegidos por su poder, por las armas que tienen, por el dinero, por el avasallamiento que hacen de un cualquiera que va pasando enfrente de ellos y que pueden hacerle lo que quieran porque saben que no les va a pasar nada. Y si les pasa algo, como este señor Han Ron, ¿verdad?, en un par de días obtiene no una, sino dos órdenes de liberación el mismo día. Es el colmo. Si a cualquiera de nosotros nos agarran en la casa con una pistolita de agua, al tanque inmediatamente acaba en un reclusorio y le siembran a uno lo que quieran, y aún siendo inocente pasa 7 años, 8 años en proceso, ¿no? Y de aquí a que en fin todo se esclarezca, bla, bla, bla. Este señor lo agarran con un arsenal, con 8 de sus escoltas armados hasta los dientes. Según esto, iban persiguiendo a 2 mal encarados que se metieron en una casa, y los soldados van tras él y ups, resulta que hay un arsenal adentro y sacan en calzones al señor Han Ron. Y ay, usted disculpe, 2 días después, no le podemos comprobar nada, nada, cuando las armas tienen hasta su nombre grabado. Pero bueno, esta impunidad que se da desde la misma toma de posesión de quien ocupa la presidencia de la República, no fue tocada en los diálogos. ¿Cómo vamos a dialogar? ¿Cómo vamos a negociar con alguien que es el origen de que a cualquier nivel, porque eso hay que decirlo, en muchos de estos asesinatos quizás no sean solamente del narco? En muchas ocasiones se ha hablado de que luchadores sociales o gente que es incómoda para alguien, pues la asesinan, la torturan, aparentan que haya sido parte de esta lucha encarnizada por las plazas de la narcopolítica y la geografía narcopolítica, y tan tan, nadie más investiga. En los ministerios públicos se abren, se las denuncias, todo aquello, y resulta que nadie hace ninguna investigación porque no vino el quejoso a refrendar su queja después de tantas horas, o porque no vino, no atendió los citatorios que nunca le dieron, porque simplemente no quiso operar el sistema de justicia. Y por otro lado, la violencia doméstica, digamos, por llamarle de alguna manera, también se ve alentada. Esto es algo que pasó en Guatemala. Después de 30 años de una guerra bestial, de tierra arrasada, iba a decir guerra civil, pero no fue tal, fue una guerra verdaderamente de arrasamiento en contra del pueblo, se dieron también hechos de violencia, ya pasada la guerra, tremendos, de violencia cotidiana, de gente que por cualquier razón deseaba la muerte de su amigo, de su compadre, del conocido, de quien iba pasando, porque sabía que no le iba a pasar nada, porque la impunidad era tal que ya cualquiera se sentía con el cobijo, pues, de la impunidad para hacer lo que quisiera. Esto desborda las instituciones, desborda, y me refiero a instituciones incluida la familia por ejemplo ahorita la cuestión de la iglesia, que sin decirlo de manera tan salvaje, tiene un papel relevante dentro de la iniciativa de Sicilia. Él habla mucho de espiritualidad. En el gesto de entregarle un escapulario y un rosario al primer mandatario, ¿quién gana? ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que hay detrás? Evidentemente que sale en todas las fotografías de los periódicos, la sonrisa de aquel, en fin, todo esto, pero finalmente yo creo que es difícil que haya tocado el corazón de Calderón, ni mucho menos. Él estaba feliz de decir, bueno, sí, este abrazo, me cae que este cuate ya me la puso en charola de plata, ¿no? Y el otro, pues consternado, meditabundo quizás, qué sé yo, pero finalmente en otro carril completamente distinto. Los religiosos que están llevando pues una voz cantante en todo este movimiento, yo creo que tienen también una responsabilidad grande. Yo creo que los movimientos sociales en nuestro país, sí, evidentemente que tienen una espiritualidad, sobre todo en el caso de pueblos indígenas o en general de organizaciones populares, que se nutren, por supuesto, de una religiosidad popular. Pero yo creo que también están haciendo uso de un poder. ¿Cómo se le va a discutir a un párroco de la iglesia? ¿Cómo se le va a discutir a alguien que tiene una autoridad moral como tal? Es difícil. Es difícil entablar un diálogo y una negociación cuando lo que se plantea es que haya verdaderamente una organización de base, que haya verdaderamente una acción que impida, que detenga esta masacre y que no solamente sea un para atrás los soldados o para adelante. No es tampoco defender que quitando a los soldados se va a acabar la violencia, o que solamente los soldados son ya la última garantía, el último resquicio que nos queda, sino cómo transformamos esas instituciones desde abajo.
Acá vamos a tratar de hacer un enlace con nuestros compañeros de Ciudad Juárez. Como decíamos, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de la Pastoral Obrera, el Centro Pastoral Obrera de Juárez. Están con nosotros su directora Elizabeth Flores y el padre José Ríos, presidente. Compañeros, la primera cosa que les queríamos preguntar es sobre cuál es la situación del Movimiento por la Paz.
Bien, bueno, pues nosotros como parte integrante del recibo de la caravana y de la asamblea juarense que se formó precisamente para organizar los trabajos a la llegada de la caravana, pues podemos decirte que pues fue muy rica la discusión en las mesas de trabajo que precisamente se instauraron para recoger la palabra de las personas, sus denuncias, no solo sus dolores, sino sus exigencias, sus propuestas, sus miradas sobre lo que necesita hacerse. Entonces yo creo que la situación del Movimiento por la Paz, o del movimiento que quiere iniciar con esta propuesta de la paz con justicia y dignidad, pues es precisamente el hacer que esas voces pues se escuchen. Ciertamente la propuesta de la caravana dio especial atención a las víctimas de la violencia en la seguridad, en seguridad pública, como fueron desapariciones o asesinatos, pero pues estas discusiones en la mesa pusieron relevante que no solo son víctimas quienes han perdido a un familiar o tienen a una persona desaparecida, sino las personas que también han estado sobreviviendo cada vez en mayor pobreza por la falta de empleo, por la falta de salario suficiente, por la falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces yo creo que esto es lo que develó estas mesas de discusión y que el Movimiento por la Paz necesita para fortalecerse y para realmente ser un movimiento, una fuerza ciudadana, pues que se recojan y que se eleven todas estas demandas y denuncias para que realmente podamos todos ir delineando lo que está, lo que hace falta y lo que ha quedado, que ha venido acumulando en materia de justicia social.
Muy bien.
Sí, además, obviamente, que para que el movimiento vaya consolidándose, pues se requiere todavía precisamente que se vayan sumando muchas más personas, porque bueno, el movimiento, la caravana tuvo una ruta muy específica en ciudades donde se ha sufrido de manera especial la situación de la violencia, pero sabemos que es algo extendido prácticamente en todo el país. Entonces también se requeriría que con todos los elementos que surgieron acá en las mesas de discusión en Ciudad Juárez, pues las demás organizaciones, personas interesadas vayan también fijando su postura, hagan sus planteamientos, sus demandas, para que realmente sea un movimiento amplio, un movimiento realmente ciudadano, que incluya a todos y a todas por todas las latitudes del país.
Entonces yo creo que esta situación es la que está viviendo el movimiento. Tiene en su perspectiva incluir para hacerse fuerte.
Sí, entonces la segunda pregunta que tenemos para ustedes es...
Bueno, como hemos visto, hay una... Bueno, se está programando un segundo diálogo, al cual algunas organizaciones y algunos sectores, hemos dicho no es el momento, no hay condiciones, no hay garantías de cumplimiento, por lo que al movimiento le toca, yo creo que establecer cuáles van a ser sus mecanismos de participación y de decisión. Eso es lo más importante. El movimiento que efectivamente impulsa Javier Sicilia a través de su llamado a una marcha, luego a plantón, a caminar, a la caravana, y a un movimiento, yo creo que tiene esa perspectiva. ¿Cuál va a ser su forma de organizarse? ¿Quiénes participen? Porque el movimiento lo hacemos las y los ciudadanos, que también buscamos un país con paz, con justicia y dignidad, pues es cómo nos organizamos, cómo cuenta nuestra palabra, cómo participamos. Esa es una de las perspectivas que tiene ahorita el movimiento. Si decide que sea un movimiento horizontal, democrático, en donde la asamblea o los participantes del movimiento aporten ideas, propuestas, y su palabra sea escuchada, seguramente será fuerte. Si es un movimiento que empieza a decidir a partir de una cúpula de pocos sobre muchos, tristemente veremos que no ni crecerá, mucho menos será una fuerza ciudadana, pues todos queremos y le apostamos a que este movimiento inicia sin previa planeación o organización, y que sin embargo está sumando a muchas personas, logre llevar esas voces, escuchar esas voces y realmente adquiera una forma de participación muy democrática, muy horizontal, muy plural.
Respecto al balance del diálogo del 23 de junio, pues un primer detalle es que quedó muy claro, en primer lugar, que fue un diálogo que se había venido acordando sin el consenso de las organizaciones participantes en la caravana, sino por el pequeño equipo que rodea a Javier Sicilia. Y esto pues ya de por sí, ¿verdad?, nos sitúa en uno de los puntos de discusión que se dieron previos a la llegada de la caravana a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, como asamblea de organizaciones, fijó su postura respecto al diálogo, precisamente en el sentido que antes se mencionaba, que no era el momento oportuno, que no era incluso la forma como se venía planteando tal vez la adecuada. Pero bueno, una vez que se ha dado, por ahí hubo una información que en lo personal me parece relevante. Javier comenta en una entrevista que durante el desarrollo del diálogo, Julián le pasa una tarjeta donde le dice: infortunadamente, Javier, esto es puro circo. Así lo refirió el mismo Javier Sicilia. Y en ese sentido, fue un diálogo limitado. Tal vez por ser el primero, ¿verdad?, tendría que esperarse que fueran en esas condiciones y con esas características, donde cada quien fijó su postura, más que dialogar, fue fijar postura ante el otro. No hubo realmente la suficiente apertura para poder llegar a acuerdos más concretos. Podemos decir que el resultado más tangible, que es la comisión de seguimiento, pues se queda todavía así como muy en el aire. Lo que también es claro es que, aunque ahí hubo diferentes planteamientos de parte de las víctimas, son muchas las situaciones que quedan todavía al margen, que tendremos que buscar la manera de ir incluyendo, de ir dando a conocer a todos aquellos que están interesados.
Gracias a ustedes por permitirnos la voz y el espacio en su medio, y pues seguir impulsando que este movimiento logre tener una mirada común y una participación en donde todas las voces sean escuchadas, no solo para establecer cuáles son las exigencias de un Estado que no ha cumplido con los mínimos requeribles para una vida armoniosa y en paz, sino también para las propuestas de su organización. Eso es básico, es importante. ¿De qué forma nos organizamos? de qué forma decidimos, de qué forma acordamos cuáles son los siguientes pasos para que vayamos no solo juntos, sino fuertes. Muchas gracias muchachos. Estamos aquí a la orden.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bien, ahí estuvieron las palabras de nuestros compañeros de Ciudad Juárez. Vamos a concluir con esta parte. Esto que escucharon fueron las palabras de Elizabeth Flores y del Padre Ríos del Centro Pastoral Obrera de Juárez, una organización pues que ha estado dando la batalla no ahora, sino desde hace muchos años contra la violencia en la frontera norte de este país. Vamos a un último comentario.
Sí, pues muy bien, muchas gracias a los compañeros de Ciudad Juárez. Un único comentario. En el pacto anterior, ustedes se recordarán con los grandes empresarios, ese señor Martí, no me acuerdo cómo se llama, Fernando Martí o qué cosa Martí, un empresario, fue más lejos y en el pacto mismo les dijo al propio presidente y al secretario de Seguridad Pública, si no pueden, váyanse, renuncien, con todas esas palabras. En esta ocasión han sido muy cuidadosos de mantener un diálogo sereno, mesurado, cuidar el movimiento, pero bueno, vemos que las cosas pues no están para
bollos.
Para bollos.
Muy bien, vamos a seguir con este tema en otro momento. Vamos a regresar a lo que está pasando en el Movimiento por la Paz, pero esta mañana no quisimos irnos sin dejar claras algunas posturas que se están manejando y sobre todo fomentar el debate. Necesitamos que esto se debata, como bien decían nuestros compañeros de Juárez, solo a través del debate se va a poder entrar a una construcción colectiva, una construcción social que nos dé cabida a todos.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.